Romanos capítulo 6, yo estoy tratando de, es que ustedes saben, es el 24 de diciembre, y yo vine preparado, ¿me entiendes? Yo vine sabiendo lo que debía esperar, ¿me entiendes? Como que el desinterés de la gente, la indiferencia y la apatía de la gente, especialmente cuando uno dice, oh, feliz Navidad, y lo menos que quiere decir con eso es, recuerde que Cristo nació y que nació para morir por nosotros y murió por nuestros pecados, y es simplemente un dicho, y es casi como acercándose a la blasfemia de utilizar el nombre de Dios en vano y sin querer lograr nada, pero... Es chocante, ustedes saben, es chocante. Un 24 de diciembre y lo que menos le interesa a la gente es Dios. Y con la boca uno puede decirlo, hey, feliz Navidad y yo amo a Dios, pero con las acciones es donde vemos realmente cuán importante es el nacimiento de un Salvador, el nacimiento de nuestro Creador, el nacimiento de mi Salvador Cristo Jesús. Entonces estoy tratando de calmarme un poco y centrarme en el mensaje que Dios me dio para hoy, para no desviarme de eso y predicar algo que no tengo preparado, pero es un buen pasaje para nosotros esta mañana, pensando que okay, vean a su alrededor, tenemos como unos tal vez 190 esta mañana. Y ustedes saben que dentro de un grupo tan grande, por supuesto la mayoría de nosotros somos cristianos, pero hay algunos que no. Entonces yo honestamente el deseo de mi corazón esta mañana pues siempre es la edificación de los santos. Yo quiero que ustedes cristianos ya reciban algo para alimentarse bien con la palabra de Dios, pero también pues si usted no es cristiano, si usted no es salvo, ojalá que este día sea el día cuando Dios realmente le abra los ojos de entendimiento para que usted se dé cuenta de su necesidad, porque vamos a ver algo aquí en Romanos 6 que Dios nos dio, el nacimiento de nuestro Salvador, ¿me entiende? Es esto, en Romanos 6 es por supuesto debemos celebrar en Navidad todos los días el nacimiento de nuestro Salvador, pero hoy y mañana, pues 24 y 25 de diciembre, son días cuando si apartamos para reflexionar sobre esto. Solo quisiera decirles que la Navidad no se trata de vacaciones, ¿verdad? Y yo sé que aún suena chocante, pero la Navidad no se trata de aguinaldos, salvo que si estamos hablando de diezmos. Y la Navidad no se trata de regalos, es como Gerson dice, qué ofensivo es celebrarle el nacimiento de alguien y no darle un regalo, más bien es decirle, no, usted quédese ahí mientras que nosotros celebramos aquí entre nosotros y vamos a darnos regalos el uno al otro y vamos a pasarla bien, pero quédese usted allá, no se trata de eso, se trata de que nuestro Dios, nuestro Creador se hizo hombre y nació de una virgen judía, nació y nació para morir, ni más ni menos, nació para morir y en esta muerte lo que nos ofrece a nosotros hoy, porque Él nació, murió, resucitó, ahora lo que nos ofrece hoy en todo esto pues es el regalo más precioso que hay, es la vida. El hombre sin Cristo está muerto en sus pecados y Dios nos ofrece la vida, es vida eterna, es la justicia. Y piensa en esto, si usted le da a alguien un regalo, ¿qué es lo que usted espera en cambio? Uno dice, pero no espero nada en cambio. Si usted espera algo, ¿sabe qué es? Gratitud. Que por lo menos diga gracias, un agradecimiento, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver esta mañana, un poco de lo que Dios nos dio en Cristo Jesús y la muestra de su gratitud, si es que hay, en mi vida también, si es que hay un poco de gratitud. porque en Romanos 6 vamos a ver nuestra muerte en Cristo Jesús. Nuestra muerte en Él, estamos muertos en Él para vivir. Versículo 1. Vea que estamos muertos al pecado. Muertos al pecado, y eso nos libre también, nos libre del pecado. Estamos libres del pecado. Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, lo que Pablo va a hacer aquí, primeros dos versículos, él va a darnos el concepto, y luego en los siguientes versículos va a darnos la doctrina. Es decir, que va a darnos el concepto grande para que lo entendamos, y luego va a explicarlo y desarrollarlo a través de una pequeña enseñanza en los versículos que siguen. Entonces, entiende este concepto que está aquí. Muchos, y yo lo digo entre comillas, muchos cristianos, muchos que se llaman cristianos, viven en Romanos 6:1. Ustedes saben, así es como el lema del cristiano hoy en día, perseverando en el pecado, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos conocemos que están conviviendo con su novia o siempre siguen tomando, emborrachándose, no andando en lo que es la justicia de Dios, y usan esta libertad, entre comillas, que tenemos en Cristo Jesús? Realmente están usando la gracia de Dios como una licencia para pecar. Hey, puesto que Dios me perdonó todos los pecados, ¿qué importa si peco? ¿Verdad? Si yo tengo el perdón de todos mis pecados, ¡qué dicha! Voy a pecar entonces. Y para decir esto, uno tendría que ser bien ignorante de lo que dice la Escritura. O bien inconverso. ¿Me entienden? Pero este versículo nos da el concepto. Ninguna manera, versículo 2, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, el cristiano, el verdadero convertido, el santo, el que tiene la salvación, ya ha muerto al pecado. Y por lo tanto, no vive en el pecado. Dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es una pregunta retórica, no es que ¿cómo viviremos aún en él? Y usted saca la lista de instrucciones. Bueno, usted puede hacer esto y esto y esto y esto, y si necesita ayuda puede hacer esto y esto y esto y esto, como para cómo vivir en el pecado. No, es una pregunta solo para decir que es un ridículo decir que si alguien ha muerto al pecado, que puede vivir en el pecado. Es ridículo, porque no existe, no existe. Y este es el concepto que tenemos que entender ahora para seguir con Romanos 6, es que el que puede vivir en el pecado, no ha muerto al pecado. Y si no ha muerto al pecado, todavía vive en el pecado. Si usted vive en el pecado, usted no es cristiano. ¿Ok? Si usted tiene un amigo, y usted dice, ay, pero yo no sé si es pecado o si es pecador, si es salvo, si eso, si aquello. Solo fíjense en cómo vive. Porque si vive en pecado, pues usted ya lo sabe. No ha muerto al pecado. La muerte en la Biblia, ¿sabe lo que es? La muerte en la Biblia no es aniquilación, como algunos quieren enseñar, que cuando uno muere ya se apaga la luz y ya no más. No, la muerte en la Biblia es una separación. La muerte espiritual, ¿qué es? Es la separación de la fuente de vida espiritual, Dios. Y la muerte física, pues, es la separación del cuerpo físico, del mundo físico, cuando el alma ya pasa al otro mundo. Y la muerte eterna es la eterna separación de uno. La eterna separación de Dios en el lago de fuego. La muerte en la Biblia siempre es una separación. Colosenses 2:1. Vea su separación en Cristo Jesús. Vea su muerte. Bueno, empecemos en Colosenses 2:10. Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en él, hablando de los santos, que estamos completos en Cristo Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y dice: en él, en Cristo también, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo Jesús. Que quiere decir que cuando uno se arrepiente de sus pecados, cuando pone su fe en Cristo Jesús, lo que Dios hace es una circuncisión interior de su corazón y separa el nuevo hombre del viejo hombre. Hay una separación entre usted y el pecado. Usted ha muerto al pecado si usted es cristiano. Hay una separación entre usted y el pecado. El pecado ya no reina sobre usted. Usted ya tiene una separación entre usted y el pecado, y usted puede reinar sobre el pecado. Usted no tiene que pecar, no tiene que vivir en el pecado. El viejo hombre todavía está ahí, pero usted no tiene que obedecerle. Entonces, el cristiano, fíjese bien, el cristiano, el que realmente tiene la salvación, el que realmente se convirtió a Cristo Jesús, no vive en el pecado. No vivirá en el pecado. Un cristiano lucha contra el pecado, por supuesto. Y en esta lucha siempre estamos cayéndonos, pero no vivirá en el pecado. Si alguien dice que es cristiano, vive en el pecado, no ha muerto al pecado. Y si no ha muerto al pecado, no se ha convertido a Cristo Jesús. Este es el concepto. Llegamos al versículo 3 y ya empieza Pablo a darnos la doctrina. Eso de morir al pecado, ¿qué tiene que enseñarnos Pablo acerca de esto? Versículo 3. Estamos muertos al pecado porque ya morimos en Cristo Jesús. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Okay, es muy sencillo, muchos de ustedes ya saben, la palabra bautismo viene de una palabra, una transliteración de una palabra griega, bautismo, y es simplemente quiere decir inmersión, poner adentro, meter adentro. Entonces, cuando este versículo 3 dice que fuimos bautizados en Cristo Jesús, quiere decir que fuimos puestos en Él. Fíjense bien, dice que fuimos bautizados en Cristo, no bautizados en agua. Este bautismo no tiene nada que ver con agua. Hay 7 diferentes bautismos que se mencionan en la Biblia. Y tiene que trazar bien la palabra de verdad. Este bautismo no es el bautismo en agua. El bautismo en agua no le hace nada. Solo usted sale de ahí un poco mojado. Pero el bautismo en Cristo Jesús, véalo en 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Es cuando uno se arrepiente, pone su fe en Cristo Jesús, Dios hace algo, el Espíritu Santo de Dios hace algo, pone a uno dentro del cuerpo de Cristo Jesús, llegamos a ser miembros de su cuerpo porque ya fuimos bautizados en Él. Dice, versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, todos, digamos, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Este es el bautismo en Cristo. Toma lugar en el momento de la salvación. Entonces, puesto que ya estamos en Cristo, ya formamos parte de Él, de su cuerpo, ya tenemos una nueva posición. Lo que se dice de Él es también la verdad para nosotros. Cristo murió en la cruz y nosotros también morimos en Él. Cristo fue sepultado y nosotros también en Él. Cristo fue resucitado para vivir en la vida nueva y nosotros pues también formamos parte de Él. Entonces lo que se dice de Él se aplica a nosotros. Cristo murió al pecado en la cruz. Cristiano, usted también. Usted fue crucificado en Cristo Jesús. Dios aplica la muerte de Cristo Jesús a usted. Usted ya murió al pecado. Versículo 4. Romanos 6:4, morimos en Cristo Jesús para algún fin, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El bautismo en Él no es el bautismo en agua, por el bautismo. A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? Andemos en vida nueva. Es que morimos por el bautismo a Cristo a fin de que, andemos en vida nueva, una nueva vida. Es por eso que Pablo dice en el versículo 2, ¿cómo es que viviremos aún en el pecado? Es ridículo, ¿por qué? Porque fuimos bautizados en Cristo Jesús, puestos en Él, y como Él resucitó, nosotros también. Cristo vive en nosotros, nosotros vivimos en Él. No hay manera de seguir en el pecado, no hay manera de seguir viviendo en el pecado. El cristiano lucha contra el pecado, no disfruta del pecado. A fin de que andemos en nueva vida. Si usted no está andando en una nueva vida, es que entiéndalo, usted no tiene nueva vida. Si usted dice, ay, lo mismo de siempre, Después de orar su oración de pecador y pedirle a Cristo que entrara en su corazón, y usted sigue igual, ¿sabe? No tiene nueva vida. El cristiano nace de nuevo. El nuevo nacimiento es porque Cristo, es por eso que Cristo usó ese término de nacer de nuevo, porque es como una muerte y una resurrección, es algo, es un cambio radical en su vida. Y usted dice, pero ya soy nueva persona, ya tengo a Cristo Jesús, tengo una nueva vida, ¿cómo es posible que pueda andar como el de antes? Morimos en Cristo para algún fin. Estamos libres del poder del pecado, estamos libres del control del pecado. No tenemos que vivir en el pecado, claro, estamos luchando contra él y caemos en el pecado, por supuesto. Pero si usted está viviendo en el pecado, ¿cómo es posible que me dice que está viviendo en Cristo? Es imposible, es imposible. Nadie está juzgando a nadie, solo vea la imposibilidad del hecho. De que, cristiano, ¿cómo es posible que viviremos en el pecado? Es imposible, porque hemos muerto al pecado para andar en una nueva vida, la vida que tenemos en Cristo Jesús. En versículo 5, todo eso de morir en Cristo es según el plan de Dios. Vea lo que Dios quiere darnos. Todo lo que tenemos en Cristo, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, que si ahora nos aplica a nosotros esta muerte al pecado, un día de estos vamos a tener la semejanza de su resurrección también. Por supuesto, esa es nuestra esperanza, la esperanza segura de nuestra resurrección corporal, físico. Un cuerpo físico que vamos a recibir, un cuerpo como el de Cristo Jesús, un cuerpo glorificado, un cuerpo que no podrá pecar jamás. Y uno dice, sí, esta es mi esperanza, pero hoy también podemos vivir en el poder de esa resurrección, teniendo esa esperanza. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pues claro, tenemos esta esperanza de la semejanza de Cristo Jesús, de la resurrección semejante a la de Él, pero también morimos en Cristo Jesús y Dios quiere darnos libertad hoy, no una esperanza para el futuro, no, hoy mismo, sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Pero ya tenemos libertad del viejo hombre, tenemos libertad de nuestra naturaleza pecaminosa. La excusa ya no funciona, el diablo me obligó a hacerlo. Ah, es que yo soy humano entonces. No, usted ya dejó de ser humano. El humano dentro de usted es el viejo hombre, porque ahora goza de una naturaleza divina, porque Cristo Jesús vive dentro de usted, si es cristiano, y nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo adentro. Usted no tiene que pecar, usted escoge pecar, o usted cae en el pecado. Pero tenemos libertad, fuimos crucificados con Cristo Jesús, separados de ese viejo hombre. Ahora vea Romanos 7:24. Vea lo que dice ahora de este cuerpo de pecado en que vivimos, este viejo hombre que siempre anda cerca de nosotros. Pablo dice en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de qué? De este cuerpo de muerte. Siempre andamos en un cuerpo de muerte. ¿Por qué? Porque el pecado siempre mora dentro de este cuerpo. Pero cristiano, yo le pregunto, ¿quién está manejando a quién? ¿Es su cuerpo manejando a usted? ¿Todos los deseos carnales que usted tiene lo manejan? ¿O es que usted ya está manejando a ese cuerpo de muerte? Eso es lo que queremos. Porque Romanos 8:10, vea lo que dice Romanos 8:10. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Su cuerpo está muerto, su cuerpo está separado de usted. Usted no tiene que obedecer los deseos. Yo no sé cuál es su pecado mascota, si es sexo ilícito, si es pornografía, si es licor, si es droga, si es pereza, si es ociosidad, si es vagabundería. Yo no sé cuál es, Yo tengo mis propios pecados mascotas. Y gloria a Dios, podemos experimentar la victoria sobre esos pecados todos los días, luchando contra ellos. Porque ese cuerpo no me maneja a mí. Yo en Cristo Jesús tengo la gracia y el poder del Espíritu Santo para manejar este cuerpo. Yo no tengo que obedecer los deseos de este cuerpo. Este cuerpo tiene que obedecer a mí, porque yo tengo dominio propio. Viene con el Espíritu Santo. Yo fui separado de este cuerpo de muerte. Si este cuerpo quiere algo que es pecado, yo no tengo que dárselo. Y si usted dice, pero yo no tengo esto de ese poder, es porque nunca se convirtió. Y si usted me dice que usted es cristiano y todavía no puede tener la victoria sobre sus pecados, o Dios es un mentiroso, o hay algo que usted debe examinar en su propia vida. ¿Verdad o no? Porque si mi cuerpo ya está muerto, ya está separado de mí, si de veras Dios me circuncidó, hay una división entre mí y este pecado. Si Romanos 6 es la verdad, Dios quiere darme la libertad del pecado, es el control del pecado y del poder del pecado. Porque el pecado siempre existe en mí. Siempre existe en mí. Usted, si es cristiano, usted ya está libre de pecado. El concepto es muy fácil de entender. En Cristo ya estamos muertos al pecado, separados de Él. Por lo tanto, los cristianos no viviremos en el pecado. La doctrina, Pablo acaba de explicarnos la doctrina detrás de ese concepto es nuestro bautismo en Cristo. Ya fuimos puestos en Él, y por lo tanto fuimos crucificados con Él, nuestro viejo hombre. Entonces, versículo 8, usted ya está libre para vivir para Dios. No para sí mismo, es para Dios. Nuestra libertad en Cristo es libertad de poder y el control de pecado para vivir para Dios. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo, y ojalá que sepamos esto, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque, en cuanto murió al pecado, véalo, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Cristo murió al pecado una vez para todas. Ahora vive para Dios. Vea cómo empieza en versículo 11. Así también. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, vea la obra de Cristo Jesús. Murió una vez por todas. Murió al pecado. Murió por el pecado. Murió. Y cuando Él resucitó después de 3 días, resucitó para vivir para Dios. La experiencia del cristiano en lo espiritual es igual que la experiencia de Cristo en la cruz y su resurrección. Para nosotros eso se trata del arrepentimiento. El arrepentimiento una vez por todas. Que alguien llegue al conocimiento de su pecado y una vez por todas muere al pecado. Es el momento de nuestra salvación. Es el momento cuando alguien confiesa sus pecados y se aparte de ellos. Una vez por todas. Por supuesto, empieza un proceso de arrepentimiento. De cuando caemos en el pecado, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, nos levantamos, nos limpiamos por la gracia y la sangre de Cristo Jesús, está bien. Pero, ¿dónde está esa una vez por todas? Es el día cuando usted, cuando yo, cuando fue su día, cuando usted no. Digo, este día es el día. Ya no quiero el pecado más, ya quiero a Cristo Jesús. Ya no quiero vivir como el viejo hombre, ya quiero a Cristo Jesús. Yo quiero la cruz, porque yo no quiero ir al infierno. Si usted no tiene una historia para contar de su conversión, tal vez no tenga conversión. Si usted no tiene una historia para contar acerca del día de su arrepentimiento, puede ser que nunca se ha arrepentido. Nos arrepentimos para poner nuestra fe en Cristo Jesús. Nos arrepentimos para poner la mira en Él, la confianza en Él, para poner nuestra esperanza en Él, para aferrarnos de Él, para vivir para Dios, vivir la nueva vida que tenemos en Él. Es que el que dice que es cristiano, pero que no ha muerto al pecado. El que dice que es cristiano y no hay una separación de pecado en su vida. El que dice que es cristiano y más bien busca el pecado, más bien disfruta el pecado, si es en secreto o en público, no importa. No vive para Dios, sino para sí mismo, y debe examinarse para ver si está en la fe. Nuestra libertad, como dije, es la libertad del poder y del control del pecado. No es libertinaje, que quiere decir, no es libertad de cualquier ley. Porque vea Romanos 7, 21 y 22. Romanos 7, 21 y 22. El cristiano ya está separado del pecado. El cristiano nació de nuevo. El cristiano tiene nuevos deseos porque tiene un nuevo corazón. Romanos 7, 21. Romanos 7, 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Uno dice, ay, pero no estamos bajo la ley de Dios. No, pero el verdadero cristiano se deleita en la ley de Dios. Él dice en el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, queriendo yo hacer el bien. Hermanos, yo quiero hacer el bien. Yo quiero andar en justicia. Yo quiero decir la verdad y toda la verdad siempre. Yo no quiero exagerarme ni mentir. Yo quiero hacer el bien, yo no quiero robarle a nadie. Yo quiero hacer el bien, yo no quiero cometer adulterio ni con el cuerpo ni con los ojos. Yo quiero hacer el bien. ¿Me entiende? Este es el deseo de mi corazón. Yo sé que el pecado mora en mí, pero yo quiero hacer el bien. Yo quiero leer mi Biblia. Ojalá que tuviera más entendimiento de la Biblia, porque es la palabra de mi Dios. Yo quiero acercarme a mi Dios en oración, porque yo sé que a Él le gusta, le da placer escucharme. Yo quiero orar, yo quiero testificar, yo quiero discipular a nuevos convertidos. Yo quiero alimentar bien al rebaño que Dios me ha dado. Hermanos, yo quiero ver el fruto del Espíritu Santo en mí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dios dice que contra tales cosas no hay ley, no hay manera de pararlo. Yo quiero verlo. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? Por favor, analice su corazón, porque algunos de ustedes quieren pecar. Usted quiere caerle bien a la gente, entonces miente. Usted quiere algo extra, entonces roba en su trabajo. Usted le gusta el pecado, entonces quiere ver pornografía. Quiere fornicar. Es lo que quiere, no quiere el bien. Usted no puede decir que se deleita en la ley de Dios. Y el que quiere hacer, no quiere hacer el bien, el que no tiene su deleite en la palabra de Dios, ¿cómo puede ser que ha nacido de nuevo? ¿Dónde está el querer? ¿Me entiende? Solo el querer, ¿dónde está el querer? Examinémonos a la luz de eso, de solo el querer, que cuando Cristo está en uno, quiere vivir diferente. Y llora cuando cae en el pecado. No maquina cómo puede ya, como meterse por aquí, meterse por allá. No quiere. Oh, es increíble, es que Romanos 13 también. No, más bien Juan 14, porque si no nos vamos a ir muy, muy largo. Juan 14. Juan 14, 15. Sabemos que pues el hombre en sí mismo no es bueno, el hombre en sí mismo no es justo, no hay nadie que busque a Dios. Pero ya cuando Dios empieza a trabajar en uno, especialmente cuando nace de nuevo, hay un nuevo corazón, nuevos deseos, y uno puede realmente decir que yo amo a Dios porque Él me amó a mí. Pero vea lo que dice Juan 14, 15 acerca de nuestro amor. No es simplemente con la boca, no es simplemente con la lengua, la palabra, no, es en acción, es con su vida. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Y uno dice: ah, pero yo amo a Dios. De veras, usted guarda sus mandamientos. Sí, 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 yo guardo sus mandamientos. ¿Usted lee sus mandamientos? ¿Lee usted la palabra de Dios todos los días? ¿Tiene hambre y sed de oír la palabra de Dios? De simplemente oír la palabra de Dios, leerla, porque tiene que leerla para saber lo que dice, para obedecerla, ¿verdad? Si uno quiere obedecer los mandamientos, tiene que saber cuáles son. Pero está leyendo la palabra de Dios, tiene interés, usted tiene interés leer la palabra de Dios. Yo tengo tres niños, y un niño de los tres, si no tiene hambre, ¿sabe? Yo sé que está enfermo. Okay, especialmente Kevin. Okay, come bien. Busque Primera de Juan, capítulo 2. Entonces me preocupa bastante ver el desinterés en los que se llaman cristianos, ver la apatía, ver tanta indiferencia hacia la palabra de Dios y hacia la iglesia, hacia el discipulado, hacia el estudio bíblico, hacia obedecer en lo más sencillo, o simplemente distraerse y querer divertirse más que someterse a la palabra de Dios. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, andar en la nueva vida. ¿Ve? Entonces, si un cristiano pues no tiene interés en andar en la justicia, no tiene interés en guardar los mandamientos de Dios, no tiene interés en andar como Cristo anduvo, este pasaje, el versículo 4, no soy yo, este versículo 4 dice que es un mentiroso, no un cristiano. Tomemos la Biblia como Dios la escribió. ¿Somos mentirosos o no? ¿Estamos engañándonos a nosotros mismos o no? ¿Tenemos libertad en Cristo? Volvamos a Romanos 6. ¿Tenemos libertad en Cristo? No es libertinaje, hermano. No. Es libertad del poder y del control del pecado, porque hemos muerto al pecado en Cristo Jesús. Fuimos bautizados en Él, y en Él ya fuimos crucificados. Entonces estamos libres para vivir una nueva vida, para servir a Dios y para no practicar el pecado ya más. ¿Qué más quiere usted para la Navidad? Libertad del pecado. Vea lo que tenemos. Libertad del pecado. Y usted dice: pero yo vivo en un cuerpo de muerte. Yo sé, pero Dios le ha garantizado un cuerpo. Viene, es nuestra esperanza segura. Viene, es un cuerpo que no podrá pecar. Tendremos la libertad completa del pecado, y tenemos una nueva vida. Hermano, ¿qué más quiere? Hoy está libre del pecado, libre del control, libre de la pena de muerte. Usted está libre. ¿Qué más quiere? ¿Tamales? Pues gracias a Dios por los tamales, ¿me entiende? Pero si yo no como ni un tamal más en toda mi vida, está bien. Yo quiero servir a Cristo. ¿No es esta la gratitud que queremos? ¿No es eso de darle a alguien un regalo y usted dice, yo no, con mi plata yo he pagado por esto? Y alguien toma el regalo así, como un cristiano toma la Biblia y dice, ja, gracias. ¿A usted le importa eso? Disculpe. Sí. Ya voy a leerlo mañana. Sí, mañana. Pero ¿no es eso cómo respondemos a Dios? Todo lo que tenemos en Él. Regalo precioso. Un regalo que cambiará su vida. Es el regalo de vida, es de vida nueva, es vida en Cristo Jesús, es el perdón de pecado, es la justicia, es la libertad en Cristo Jesús. Versículo 12 es donde vemos la gratitud. Todo lo que Dios hizo por nosotros, todo el gran precio que Él pagó para librarnos del control de pecado, todo el precio que Él pagó por nuestros pecados. Versículo 12, debemos servirle. Si usted es cristiano, hay un nuevo rey en su vida y usted debe servirle. Versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, vea, el viejo hombre siempre está con usted, el pecado siempre está con usted, la naturaleza pecaminosa siempre está en su cuerpo. Usted, hasta que muera o Cristo venga para arrebatarnos, vamos a tener que luchar contra ese viejo hombre. Pero vea lo que la Biblia dice, no reine pues. Es un mandamiento. ¿Usted cree que Dios va a darle a usted un mandamiento que no puede obedecer? Usted puede obedecerlo. Usted tiene la capacidad de hacerlo porque tiene a Cristo viviendo adentro, del Espíritu Santo. Tiene la palabra de Dios para ayudarle a crecer y madurar en Él. No reine pues el pecado en usted. No reine pues el pecado que usted obedezca los deseos de la carne. Usted no tiene que hacerlo, aunque su cuerpo lo quiere. Usted no tiene que hacerlo. Usted puede tomar control de su vida, pero no lo hace. Yo puedo tomar control de mi vida. Y si queremos tomar control de nuestras vidas, hey, ¿a quién le toca? No sé si es como el hombre que me dijo, estaba testificando a un muchacho y estábamos hablando de esa cuestión del adulterio. Y él dice, yo voy a dejar de fornicar cuando Dios me quite el deseo de fornicar. Qué bruto, ¿me entiende? ¿Qué más tiene que hacer Dios? ¿Me entiende? Uno dice, ay, pero la obra es de Dios. Ok, dígame, ¿cuánto más tiene que hacer Dios? ¿Cuál es la otra obra que Dios tiene que hacer? ¿Ya murió por usted en la cruz? ¿Ya resucitó? Y si usted se arrepintió, puso su fe en Cristo Jesús, pues ya viene para morar dentro de usted. El Creador del universo ya vive dentro de usted. Usted tiene todo el poder y la gracia de Dios a su disposición. Usted puede aprovecharlo. ¿Qué más quiere? Ya tiene toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Es la revelación completa de nuestro Creador. Ya lo tiene escrito en su idioma. ¿Qué más quiere? Ya tiene un pastor simpático para enseñarle la Biblia. ¿Qué más quiere? ¿Qué estamos esperando? Oh, estoy esperando el movimiento del Espíritu. Ok, espere. ¿Cuándo viene? ¿Me entiende? No, ya vino. No, el movimiento del Espíritu Santo ya empezó el día de Pentecostés, cuando Él vino para morar en los creyentes. Y no ha cambiado desde entonces. Él siempre viene para morar a los creyentes. Ya tenemos el poder de Dios adentro. Ya estamos separados del pecado. ¿Qué más necesita? ¿Sabe lo que necesita? Agallas. Simplemente una decisión para decir, ya no vivo como el yo viejo. Ya voy a andar en la vida nueva. Ya voy a levantarme temprano y pasar tiempo en la palabra de Dios. Si me siento bien, si no me siento bien, yo lo voy a hacer. Yo pueda llegar a la iglesia a tiempo. Pueden reírse. Porque es importante estar con los hermanos. Antes, para hablar, durante para cantar y recibir una buena enseñanza, y también después para estar otra vez con los hermanos y gozar del compañerismo que tenemos. La única razón por la cual usted no llega a tiempo es porque no quiere. Y muestra ingratitud, y honestamente me choca. Disculpe, es que yo he tratado de tragarme eso, pero me choca. La mediocridad, la indiferencia y la apatía. Si no... Ok, no puedo decir esto, ok. Yo quiero alimentarles bien, ¿me entiende? Yo quiero... Ustedes son... Somos una familia, estamos aquí. Alguien me preguntó antes del servicio acerca de los estados y esto y aquello. Yo no tengo planes para regresar. Ok, yo es que compré casa. Esta es mi iglesia. Yo estoy aquí. Ustedes son mi familia espiritual. Somos usted y yo, ok. Usted y yo. Y yo quiero lo mejor para usted. Y me duele que usted no quiere lo mismo. Es chocante que usted puede vivir tan mediocre, indiferente, cuando Cristo nos dio tanto. Y cuando tenemos como así de tiempo que nos queda. Y usted está haciendo planes para el resto de su vida. Ni pensando en la eternidad. Debemos servir a nuestro Rey. Nuestro Rey no es el pecado. Cristiano, nuestro Rey es Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 13 dice que después de decir, no obedezcáis en sus concupiscencias, no obedezcáis, digamos, al pecado, ni tampoco, véalo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Su viejo hombre, el viejo rey que todavía mora en sus miembros, solo necesita una pequeña oportunidad. ¿Ok? Una pequeña oportunidad. Solo tiene que darle una provisión y él ya está encima, controlándolo a usted. Ni tampoco presentéis, dice, ni tampoco presentéis. No debe obedecer el pecado, pero tampoco, por favor, tampoco debe darle ocasión al pecado para ser tentado. Es que uno dice, ah, sí, es que lucho man, con pensamientos malos de mujeres. Ah, sí, sí, ah, sí, man. Es que especialmente después de pasar el sábado de pelufo, ¿cómo es? No sé si debo entregarme mi tarjeta de membresía de socio de Hollywood, porque yo no sé. Trato de testificar allá, pero es una distracción esas viejas. Ustedes que tienen problemas con... Bueno, y también eso es ridículo, por supuesto. Pero ¿cuántos de ustedes tienen problemas con pornografía y siguen con una conexión de internet en su casa? Déjenme decirles, creo que recibí una palabra del Señor. Bruto. Si usted dice, ay, me siento ahí frente a la compu y de repente me hallo en ese sitio web de que hay esto y aquel. Sencillo, man. Quite el internet de su casa. Oh, man, pero usted, ay, intente algo diferente. Intente hablar con la gente y no chatear. ¡Wow! ¡Qué diferente, ¿verdad? En vez de reunirse con la gente en una sala de chat. Porque no se ve en la cancha de fútbol 5 de la iglesia del este. ¿Ah? 12.000 colones la hora, hora pico, y 8.000, hora no pico. ¿Verdad? ¿Es así? ¿12 y 8? Ok. Pero 10 y 4, no. Oh, 14, ok. Y en la hora pico, 20. Amén. Los cristianos son ricos. Todos son ricos. Y si tiene que tener como avión para ir y predicar el evangelio a todo el mundo, si tiene que andar en Mercedes-Benz con guardaespaldas y un traje de $1,000, pues ya tienen plata. Entonces, yo no. Vea, es así de sencillo. No provea ahí para los deseos de la carne. Si usted tiene problemas de alcohol, no vaya a lugares donde venden alcohol. Si usted tiene problemas con pornografía, quite de internet, televisor, todo lo que tiene que hacer para estar lejos de la tentación. Y usted dice, ay, pero, ok, está bien, pero siga sirviendo al pecado, siga, siga, disfrute la vida, por favor, sigan eso. Pero no se llame cristiano. El cristiano debe ser que ya tiene a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y Cristo no es su Salvador si usted no está dispuesto y listo para sacrificar todo para Él. Y si es un televisor, por favor, conexión al internet, por favor. Si usted no puede manejar, quítelo. No proveáis para los deseos de la carne, dice la Biblia. Y si realmente somos fieles y andamos en serio con Dios, lo haremos. En el versículo 13 termina diciendo, sino presentaos primero vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dos cosas. Primero, presentarnos a nosotros mismos. Yo soy de Cristo Jesús. Es ya morirme a mí mismo, a mis deseos, a mi vida, a todo lo que yo quiero para presentarme delante de Dios y decir, Dios, soy suyo. Y luego presentar mis miembros, que son mis pies, mis manos, mis ojos, mi cabeza, todo mi cuerpo, para que yo haga con mis miembros lo que mi Señor me dice. Yo no quiero oíros excusas. Ustedes saben cómo son las excusas. Son como sobacos, ¿ok? Huelen. Cada cual tiene por lo menos dos y ambos huelen. ¿Entiende? Una excusa apesta. Yo no quiero oír excusas. Ah, ma, es que yo no puedo levantarme. Ah, es que ya no tengo tiempo para leer la Biblia. Ah, man, usted sabe que cómo me cuesta llegar a la iglesia. Ah, pero entre semana, man, es que está lloviendo y huele. Me huele feo. Yo no quiero oír excusas. Usted debe presentar sus miembros a Dios y hacer con sus miembros lo que Dios quiere. Y Dios quiere justicia. Si usted no quiere justicia, si no hay un deseo en su corazón por la justicia, puede ser que necesite un nuevo corazón. Puede ser que necesite nacer de nuevo. Realmente convertirse a Cristo Jesús. Versículo 14. Termina este pasaje diciendo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es que hay un nuevo régimen, hay una nueva economía para nosotros. El pecado no reina sobre nosotros, no se enseñorea sobre nosotros, no nos controla, no tiene poder sobre nosotros si no le otorgamos ese poder. Ya se acabó. El pecado ya no reina en nuestras vidas. Los cristianos ya vivimos bajo la gracia. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que tenemos suficiente gracia en Dios para vivir como Él quiere. No tenemos que obedecer al pecado. Podemos obedecer a Dios. Pablo está diciendo aquí que legalmente, por la orden de Cristo en la cruz, Dios ya trató con nuestro viejo hombre, ya trató con el pecado en nosotros, ya lo crucificó. Ahora nos toca a nosotros vivir conforme a esta verdad en la vida real. Viva como un cristiano. Es por la gracia de Dios, el poder de Cristo Jesús en nosotros. Es decir que ya se pagó la multa que la ley exige. La ley exige la muerte. Por cada infracción de la ley exige la muerte. Pero la multa se pagó, estamos libres. Pero estamos libres para vivir según la ley, no para violarla. Entonces, feliz Navidad. Cristo nació la tercera semana de septiembre. Y ni
siquiera tenemos conciencia de esto hoy en día, cuando creemos que estamos celebrando su nacimiento. Y uno dice, pero podemos celebrar su nacimiento cualquier fecha. Y es cierto, pero lo que quisiera pedirles hoy, 24 de diciembre, por favor, celebre el nacimiento de Jesús. Él nació para morir, y murió por sus pecados y por los míos. Resucitó el tercer día para darnos vida. Si usted se ha arrepentido, si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús, si usted ya nació de nuevo, se convirtió a Cristo Jesús, si usted está seguro de su salvación, ande en la vida nueva, porque es lo único que usted puede hacer que mostrará su gratitud hacia Cristo por lo que Él hizo por usted. Si usted está aquí y no tiene la salvación, reconozco lo que Dios hizo. Usted violó la ley. Se violó su conciencia. Usted se rebeló contra Dios. Usted ha pecado y lo ha disfrutado. En su rebelión y en su perversidad, usted lo ha disfrutado. Pero Dios todavía sigue misericordioso, porque no ha venido para darle justicia. Hoy es el día que debe arrepentirse, reconocer delante de Dios sus pecados, sus infracciones de la ley, lo que usted ha hecho para ofenderle a Dios, confesárselo todo, apartarse de esa vida, de esos pecados, y poner su fe únicamente en Cristo Jesús. A mí no me importa si usted dice, pero yo oré una oración cuando yo tenía 5 años, que ¿cuántos oran oraciones todos los días? No, lo que Dios quiere es su arrepentimiento y su fe en Cristo. Y arrepentimiento es apartarse de los pecados. Si usted todavía vive en el pecado y no se ha arrepentido, téngalo por seguro, usted no es salvo. Cristo murió por usted. Dios es un Dios lleno de gracia, misericordioso, lento, tardo para la ira. Aproveche mientras que pueda. Está ofreciéndole el regalo más grande de su vida. Vida eterna en la justicia. Una vida nueva hoy, si usted lo quiere recibir. Oremos. Padre, muchísimas gracias.